Bueno, ba, telefonoaren bestaldean, Jose Manuel dugu, arratsaldeon, Jose Manuel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, pues acabamos de escucharte, aunque no estuvieras, hemos escuchado un pequeño corte que grabó Bea en la charla de la semana pasada y ahora te tenemos en directo. Está aquí Bea también conmigo y es ella un poco la que te va a preguntar.
Hola, buenas. ¿Cómo
Hola,
estamos?
Bea, bien, aquí andamos esperando.
Bien, bien. Pues no sé, como hemos estado por allá estos dos días, un poco para que la gente que nos está oyendo se haga una idea de qué es lo que se ha hablado, ¿no? Un día se habló en contra del superpuerto y otro día se habló a favor. ¿Nos podrías hacer un resumen de lo que se dijo allá? Por
vale,
favor.
Bueno, lo voy a intentar porque en los dos días pues se da mucha información, no es un tema fácil, la cuestión es delicada y bueno, entonces lo intento y eso, yo bajo mi punto de vista, las conclusiones que he ido sacando, tanto del primer día que se habló en contra y para mí es de resaltar de ese día, sobre todo, que las dos ponencias, las dos personas que hablaron en contra, todo su documento y toda la exposición de motivos y de las fallas que ellos ven en todo este asunto del puerto exterior, lo basan en los propios documentos de la autoridad portuaria, o sea, en los propios documentos públicos que han salido hace poco, terminó en diciembre el periodo de alegaciones. Entonces, todos estos documentos que ahora es lo que se está tramitando, está en el Ministerio de Medio Ambiente ahora, con el tema de la evaluación de impacto ambiental. Entonces, claro, todos estos documentos, estamos hablando de un documento que, como dijeron luego en la charla, cuando hablaron a favor, pues tiene casi 1000 páginas, con toda la dificultad que es analizar un documento de ese tipo lleno de, a veces, de cosas muy vagas y, sobre todo, como nos demostraron los ponentes, lleno de muchos errores. O sea, errores que en algunos momentos evaluaban un montón de tonelajes que se preveían, por ejemplo, en algún determinado año, pues de, pues como se habla en plazos grandes y para el 2020 o 2000 no sé cuánto, pues entonces datos que a veces eran tan erróneos que duplicaban lo que salían otras tablas o los datos de unas páginas precedentes, ¿no? Entonces se bailaban, por ejemplo, posibles tráficos que vendrían a ese hipotético puerto exterior, bailaban de una manera que casi se duplicaba en los mismos periodos y en los mismos años. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue ver que ese documento, la cantidad de errores, la cantidad de datos que no tenían sentido y que se veía que incluso pues no habían estudiado luego finalmente estos documentos. Se encargan a empresas que hacen informes para las instituciones y esto, que terminan recogiendo datos de otros informes que se han realizado previamente y al final sale un batiburrillo que ni los propios que han encargado el informe, claro, lo encargan con el dinero público, y al final ni lo han repasado antes de sacarlo a exposición pública y a alegaciones. Y entonces resulta que han sacado una serie de datos que a veces, si profundizas, el problema de todo esto es que, claro, la gente normal, las personas de a pie, no cogemos un documento y en un plazo de un mes que sale a exposición pública nos leemos y nos metemos a fondo para entresacar este tipo de fallos o de contradicciones o de cosas que nos cuentan y que luego no se sostienen por ningún lado. Y tal como dijeron luego los que vinieron a hablar a favor, se han hecho más de 200 estudios, tanto la autoridad portuaria como la Cámara de Comercio y esto, que luego se vio claramente que faltan los estudios principales, que para mí fue la conclusión más fuerte del segundo día, cuando vinieron a hablar a favor, vino la Diputación, la Cámara de Guipúzcoa y la Autoridad Portuaria. Y se concluyó al final que faltaban los estudios de viabilidad económica, que realmente son los que ante cualquier persona que quiere montar algo, un negocio, cualquier cosa, son fundamentales. Tú no puedes montar algo de esta envergadura con esta inversión sin saber la viabilidad económica de todo esto. Estamos hablando de muchos millones de euros de todos los ciudadanos que, si se van a invertir en algo, como mínimo debería estar estudiado y debería ser rentable. Y de hecho, mira, solamente tenía apuntado aquí en el final de la intervención de la persona que habló de la Diputación, dijo que eso, que no sería el momento de entrar, hablar de las cuestiones más económicas, de cómo se articula el proyecto y del conjunto que demuestra su viabilidad. Por lo que se había hablado ya de las fases y de cómo se establecía la implicación del tema de la demanda. Pero es que lo corta así de repente, al final, como conclusión, que no es el momento de entrar a hablar de la viabilidad económica. Cuando, no, se habla de las fases, se habla de un poco de lo que yo considero paja, comparado con lo que debería ser el fondo de todo este asunto. Se habló de cómo, si habiendo Bilbao, por ejemplo, fue una de las cosas que se dijeron, si existiendo Bilbao, que funciona al 30%, un puerto en la misma comunidad autónoma, al 30% de su capacidad, teniendo un margen amplísimo de recibir buques grandes, de todo lo que nos cuentan para argumentar que haría falta el puerto exterior, que se ha quedado pequeño, que no entran barcos de una eslora, que no sé qué. Esos barcos, a día de hoy, podrían ir a Bilbao. Y si no van, es porque no hay demanda, no hay tanta demanda como oferta hay de barcos que podrían entrar. Gaseros, petroleros, Bilbao tiene todas las condiciones de acoger todo lo que pretende traer pasajes. Y sin embargo, no van ahora, van muchos menos barcos de los que posiblemente, de los que pueden entrar, ya te digo, un 30%. Y se quedaron callados, no decían nada. Aquí al final el problema, esto es como un problema entre vizcaínos y guipuzcoanos, que los vizcaínos ya tienen su superpuerto y los guipuzcoanos queremos tener el nuestro. Pero parece que no importa mucho si nos planteamos si es rentable o no, si endeudamos al territorio, al margen ya de que destrocemos toda la joya, todo el tema medioambiental, todo lo que supone Jaizkibel con los valores que tiene. Al margen de eso es que parece ser que claro, que si no se va a Vizcaya, el tema marino se va a Vizcaya, pero no estamos en el mismo barco, ¿o cómo va el tema?
Sí. Sí, José Manuel.
Entonces, sí.
Y bueno, yo creo que otro de los ejes los ejes principales de la argumentación a favor del superpuerto era lo que siempre, o sea, lo que no cesan de repetir los medios de comunicación, que hay que regenerar la bahía porque el puerto genera mucha contaminación y demás, ¿no? Tú tuviste una intervención también aquel día que refutabas eso, ¿no?
Sí, es que lo que no puede ser es que ahora los defensores de la salud de los ciudadanos y de los que se preocupan diciendo que mucho antes son las personas que las algas, que los acantilados o que ciertos animales o que antes son las personas, precisamente es que son las personas, las empresas, las que han provocado esa contaminación, las que están trabajando en un puerto tercermundista. En las descargas, de la manera que se hacen, se almacena toda la porquería de la manera que se almacena, la autoridad portuaria deja trabajar en unas condiciones incumpliendo todas las leyes de riesgos laborales, todas las leyes de anticontaminación, se incumplen diariamente en el puerto. Cuando se limpian los restos de chatarra y todo esto, se manguea, la propia autoridad portuaria los manguea y los tira directamente al mar. Y todo esto es diario en el puerto. Presuntamente aquí parece que se está creando un malestar tan general, se está provocando y abocando a que la población al final demande que retiren toda esa mierda de ahí, porque lo que no hacen es cumplir los temas medioambientales. Hay medidas que se aplican en otros puertos que hacen bien las cosas, que están, por ejemplo, carbones y esto, están en compartimentos cerrados, la chatarra se descarga en mismo estado, se descarga en unos contenedores especiales que carecen de techo, pero que la chatarra y el polvo queda confinado, no sale, las aguas residuales se decantan, no van directamente al mar. O sea, hay medios y tecnología para hacer bien, para contaminar el mínimo posible. Se podría compatibilizar puerto con ciudad con muchísimo menos dinero, y resulta que no interesa hacerlo. Lo que interesa es hacer trabajar y en el sentido de decir tenemos que construirlo por narices, y se crea tal malestar que al final sea necesario el puerto exterior para que la gente pueda abrir su ventana, pueda respirar, pero es que hay medidas para hacer que tendrían que cumplir todas estas normas y no lo hacen.
Ellos no cesan a hablar, por otro lado, de la regeneración de la bahía de pasajes. no estaremos tal vez ante una maniobra especulativa reurbanizadora de gran envergadura.
Yo, bajo mi opinión, eso es evidente, y ellos siempre hablan de regeneración integral. Y regeneración integral, cuando tú ves sus planes, las maquetas, las fotos de los proyectos que presentan, la única manera que tienen de sacar dinero de ahí es construir el máximo de viviendas para rentabilizar, para poder tener dinero para construir el exterior. Entonces, tienen planificadas una serie de torres. O sea, al final, eso se convierte en un proceso de urbanización salvaje. No es una regeneración integral, es una urbanización salvaje del espacio terrestre que ahora ocupa el puerto interior, para poder tener recursos para poder hacerlo de fuera. Pero no solamente se queda en el espacio de tierra del puerto interior, del actual, sino que la enorme explotación de la lámina de agua interior, en la que tienen previsto 4 dársenas deportivas. Es que al final están vendiendo el cuento de la lechera de que ahí van a construir un montón de viviendas. Se hablaba más de 4.000 viviendas, se habla de 4 dársenas deportivas dentro de la bahía para eso. Pero entonces, ¿quién ahora, con los tiempos que corren, con la situación que tenemos, cuando los pisos en la comarca de Pasajes cuesta venderlos un montonazo de tiempo, cuando están un montón de casas ahí que no se pueden vender,